こんにちは。どのようにお友達ですか。タバンコポッドキャストへようこそ。
O, lo que debería ser. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Tabanco Podcast. Porque el Tabanco Podcast vuelve. Vítores, por favor. Yeah. El Tabanco Podcast, el original, nada de spin-off, mierdas, ni nada por el estilo. ¡Fuera!
Eso me ha ofendido.
Vale. Quizás fuera la intención. No. Vuelve el Tabanco Podcast y vuelve con un programa especial sobre Japón. Nippon, yes. ¿No? Japón es Nippon. Yo sé mucho sobre Japón. De hecho, empiezo preguntando si lo...
¿Cómo se llama el país? Sí,
sí. Es Nippon. Pues he buscado cancioncitas sobre Japón. ¿Y por qué hablamos sobre Japón? Bueno, pues vamos a introducir ya a Hugo. Hugo-san, ¿no? ¿Quieres ser Hugo-san?
Hugo-san, me mola.
Te mola. ¿Por qué vamos a hablar de Japón?
Hombre,
hoy?
Porque es que no había más remedio que hablar de Japón. Es el país que más nos oye según las estadísticas de iVoox, que no sabemos muy bien si son fiables o no. Yo creo, quiero que no.
Pero no...
El 80% de las descargas de iVoox son de Japón.
No cualquier mierda de porcentaje, ¿eh? Un 80% que, escúchame.
Gracias, Japón.
Siempre estuvo con nosotros, Japón. Sí. Bueno, pues para hacer este programa, todos en directo, han pasado meses y meses desde la última vez que nos reunimos, han pasado muchas cosas, han pasado de todo. Pero bueno, estamos todos aquí. Por ejemplo, bueno, di tu nombre porque en japonés no me lo sé. ¡Bragasaki! Es Javier Vargas, creo. Eso mismo, ¿no? Vale, ¿que vienes a hablar de Japón tú también? ¿Te has apuntado al tabanco?
Algo he aprendido de Japón.
Vale. ¿Paco-san o cómo te quieres llamar?
Paco-sama.
¿Paco-sama? Ah, mira, me gusta mucho. Paco-sama.
Paco-sama Bin Laden. Ahí está. ¿Qué tontos somos?
No, hombre, es que está el san, que es lo que se utiliza para referirse normalmente a una persona, y luego está el sama, que es para una persona de mayor rango.
Fuera. Empieza... Ya se la ha sacado, llevamos... 2 minutos de programa y ya se la ha sacado,
ya
increíble.
Ya la ha sacado, ya la ha puesto en la mesa, ya partió la mesa.
Y ya está, pues me lo va a pagar tú al casero.
¿Otra vez?
Seguimos con las presentaciones, la representación femenina, las geishas, ¿no? Aunque geishas son como putillas, ¿no?
Oye.
No lo sé. Es que no sé nada de Japón. Sí.
No son como putillas, son putillas.
Entonces, las geishas... No.
No, me equivoco. Ha quedado claro.
Muy mal, muy mal.
No. Venga, por ejemplo, ¿Berito cómo sería?
No, lo digo yo.
Espérate, que lo tiene preparado, entonces. ¿Pero puede ser de Jaén un poco, a lo mejor?
No,
venga, japonés.
Es muy japonés.
Venga.
Verónica-kan.
Verónica-kan.
Muy bien, pues Verónica-kan. Yo cada uno aquí. Y, por favor, preséntate.
Hola, soy Tuberculita.
¿Tuberculita? Ah, que me ha pillado. Vale, aquí cada uno se define como quiere. Y por último, yo creo que Rodrigo San...
Tuberculita.
Rodrigo Chang, pero Chang es más...
Es más hermano,
chino,
¿no?
Chang es chino.
¿No es hermano? Bueno, no sé, yo he visto por ahí...
¡No tienes ni idea de Japón, tío!
A mí son todos chinos. ¡Punto!
¿Coreano? ¿Chino?
¿Coreano? ¿Qué coño?
Rodrigo-san.
¿Rodrigo-san? Eso es japonés.
Lo digo.
Rodrigo-san. Rodrigo.
Lo digo.
El nombre es Rodrigo.
Japonés de Roma.
Y Javier sería... Rodrigo-san. Javieru Vargasu. Barugasu.
Vale. Javieru Vargasu.
Javier Barugasu.
Yo creo que no tenemos...
Barugasu Javier Usán.
Tenemos muy poca idea de Japón. Bueno, aquí hay algunos que sí, que se miran cómplices en la mesa y dicen, tú sí sabes de Japón, tío, te respeto, que son Hugo y Paco. Que
sí, es que mirando. Paco ha dicho una cosa importante, que el apellido es primero y luego es el nombre. Lo que pasa es que luego, para que lo entendamos los occidentales, lo ponen al revés.
Como
el
futbolista.
El nombre, eso.
Total, que de Japón sabemos muy poco. Pero hay canciones que... llevan el nombre de Japón y yo no sé por qué, como esta.
Y los
entre miles de tornillos viven en Japón y hablan de Japón, y es Anato Roja y es Mecano, que hacen cosas raras, como los japoneses, un poco. Yo creo que va por eso. Vamos a hablar de Japón. Yo voy a empezar hablando, si os parece, porque para lo he decidido, para esto todo es mío, claro. Y bueno, pero espero contar con la colaboración de todos, porque yo lo que he buscado lo he buscado en una búsqueda simple de Google, el segundo resultado, porque el primero no me gustaba y con eso me he quedado. Y son
voy a tener suerte, ¿eh?
Sí. No, no me la he jugado con el voy a tener suerte. Hace años que no lo doy, pero va por ahí, ¿eh? Va casi. Son costumbres japonesas que llaman la atención. Y yo creo que aquí podemos participar todos y hacer un poco de comuna. Por ejemplo, bueno, yo lo que he sacado, lo he sacado de una página que se llama hana.bi. Y lo digo porque, coño, lo he sacado todo de ahí. Creo que no nos va a escuchar de todas formas, pero bueno, por si acaso.
¿Eso no son las flores de fuego?
Sí. Bueno, si es de Japón, nos escuchará.
Sí, sí, es. Bueno, el artículo lo escribe Akira Uchimura.
Muy buena película.
O eso dice.
También
bueno, el
nombre.
Empezamos con 11 costumbres que tienen japonesa. Por ejemplo, en Japón le temen al número 4. Pues no, bueno, le temen. Es como superstición lo que
sí,
sienten por
es
el número 4.
En japonés, 4 se dice shi.
¿Y?
Shi. Y shi es muerte. Entonces, no, ya que me dice, 1, 2, 3, 4, 5. Ella es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, muerte 5.
Claro, claro.
Bueno, también tiene la palabra. 1,
2, 3, muerte.
John, en lugar de shi, pero usan los dos. Sí,
John.
Sí. John.
John. John, cuando no quieren hablar de la muerte, John.
¿Qué pasa, John? John?
¿Qué, ¿qué le pasó? Que se murió a John.
Por eso Damar Fario habla del número 4.
¿Cuántos?
Pues, porque el 4 es el número de la muerte.
Por ejemplo, Ángel Nieto, que en paz descanse. Cuando tuvo iba por el cuarto mundial, iría por el 3 más 1. O por
uno,
el
claro.
Mundial Young. Pues sí, efectivamente, es la explicación que da Paco. Incluso se pueden ver en hospitales que se evita la habitación número 4, que no que se no salta existe. Directamente. O, por ejemplo, en otros países también lo hemos visto, que nos mandó un amigo común que tenemos una foto, que en el ascensor se evitaba el número 4 al final de la planta. Entonces no estaba ni el 4 ni el 14. Y los que sumaban 4 tampoco, era un rollo así, entonces decían, no hay...
No había plantas en el edificio.
Claro, no. Ponía, tú veías la foto de la botonera, ponía 1, 2, 3 y pasaba al 5. Y así 1,
2, 3, hasta la 5.
Iban directamente al turno. En los trenes tampoco está el vagón número 4 y bueno, es por eso, por la explicación, simplemente por la forma de hablar. Entonces, para que no parezca que diga 1, 2, 3, muerte, que también queda un poco guay, a mí me mola
sería
un poco.
Sería guay que cogieran todos los vagones 4, lo junten en un tren y creen el tren de la muerte.
Pues sí, mira, es como una aventura.
Que salga a las
4, el tren. Esta costumbre no es solo de Japón, porque se ve también en China, en Corea y todos los países que son chinos, que tú lo ves y dices,
todo
un
lo
chino.
Que China, todo lo que es China,
todo lo que es China, todo lo que viene siendo la China, pues tienen esta costumbre. Más cosas que son o que no quedan bien fuera. Aquí tampoco queda muy bien, pero bueno, sonarse la nariz en público está mal visto. Te tienes que... aquí lo hacemos un poco... Hombre, no te pones a exhibirte mientras te suenan los mocos, pero tampoco hace falta que te metan en una habitación. Ellos sí, como que se van a un sitito ahí escondido y ahí se suenan los mocos.
Fumar por la calle también está mal visto. Ahora eso sí, luego en los sitios fuman, en los bares y todos los sitios fuman lo que quieren.
Efectivamente. No pueden fumar en sitios cerrados, pero en sitios abiertos no.
Nosotros al revés.
Dar propina está mal visto. Ajá. Eso me gusta porque aquí en España es todo lo contrario. Aquí si dan más propina es como, hostia, el tío rata. Y allí no, allí tú das propina y ellos se sienten como un poco ofendidos.
Hugo es muy de dar propina.
Es muy japonés. ¿Es japonés o...? No, es poco japonés.
Poco japonés.
Es poco japonés.
Así que allí son más de buffet. Pagas y ya está. Pagas por adelantado y se acabó.
Pero el servicio, habrá sí, restaurantes de servicio.
Las veces que yo he estado, no.
Hay robots. Un buffet de servicio.
Las veces que yo he estado, no.
Yo no he ido.
Yo tampoco.
Yo no he ido a esos restaurantes.
Como esas tiendecitas que hay al lado de la carretera que te venden verduras. Y está el puestecito allí y está solo. Y la gente va a coger sus verduras que tienen allí su precio y dejan el dinero.
Y dejan el dinero. Eso, es que, eso aquí también pasa. No, sí, cojones. Sí. Aquí hay un tío vigilando las naranjas que está en mitad del cruce que dice el tío, así tengo que salir corriendo a las 3 de la tarde.
Aquí lo único que duda es si me llevo una caja de naranja o dos.
Pues la llevo. Eso es otro tema que deberíamos hablar un día, la pillería esta.
Sí, es que también allí eso, es la gente de trato más impersonal y además tienen esa confianza. está el tema este de las huelgas a la japonesa, que dice que trabajan más.
Que claro, aquí, que trabajan más, se supone.
Que aquí pensamos que es que trabajan más, producen más productos, y entonces, como decir, la jefe, pues ahí te jode y te come todo ese producto que está finalizado.
Hemos hecho de más y ahora...
Y ahora tú te la apañas para venderlo, para darle salida.
Aquí diría la gente, bueno, ya veré yo qué hago con él si no lo regalo, pero es verdad que pero, son formas muy diferentes de ver el
pero
mundo.
Es que realmente la mentalidad de ellos es, vamos a trabajar más duro para poner al jefe en el brete de decir de cómo no le voy a pagar... ¿Cómo voy a saltarme ese deber que tengo aquí, yo si está, de no pagarle son, lo que tengo que pagarle
si son unos
a
máquinas.
Estos buenos trabajadores?
Eso molaría mucho. Cuando en la feria hacen huelga de autobuses, vamos a dar más vueltas, vamos a recoger más borrachos. Vamos a...
Más gente. Me quiero más allá. No, tú vas a otra.
tú te quedas, que yo no cobro, yo te voy a pasear. Y te voy a tu puerta te voy a llevar. ¿Tú
quieres andar a llevar a la puerta de tu casa?
Dale. Aquí se hizo una huelga a la japonesa.
¿Una huelga a la japonesa?
Sí, la hizo la policía
la
local.
La hizo la policía local.
En Semana Santa.
Sí. ¿Qué hizo? Y se hartó de poner multa.
Pone multa a lo loco.
Pone multa a diestro y siniestro como nunca se han puesto. ¿Sí?
Está bien.
En la misma línea de lo que comentaba Hugo de que fumar por la calle está mal visto, caminar por la calle e ir comiendo, eso es que está mal visto también.
Va.
Ahora ya parece que menos porque se está occidentalizando y hay muchos puestos de snacks y demás.
¿De snack?
Hay puestos de snack. Que te vas con tu disco y tu comida.
Y te lo comes el disco.
Pero...
¿Me pone un Miguel Bosé para llevar?
No se lo recomiendo, ¿eh? Un poco pesado.
¿Me pone papito?
Eso no se digiere bien.
¿Me pone un poco papito?
Yo le recomendaría un Velvetín, ¿eh?
Pues eso, dicen que un sándwich es como si tú fueras comiéndote por aquí un plato de espagueti por la calle. Está mal visto, es raro.
Hostia.
Después hay como festivales que sí, se fomenta todo eso de comer en la calle o en el recinto del festival.
Pero porque es un festival y dicen, ahora sí.
Ahora sí, como vamos a fomentar este tipo de...
La feria, ahora puedes comer mierda.
Claro, pero aquí tú, por ejemplo, te compras un hamburguesa y puedes andar por la calle. Y allí es como un poco raro, todavía violento, pero ya mira, como aquí, se está
aquí te ponen a comerte una hamburguesa por la calle y te llaman gordo.
Sí, pero...
Aunque estés delgado, pero te llaman gordo. Dices, gordo, que
no puedes esperar lambuzón.
Y a lo mejor pesa el tío 30
como
kilos.
Cuando estás en el buffet que te pones todo y mientras vas andando hasta la mesa coges una patatita y dices, esta es para el camino y te la comes. Pues como, no puedo esperar a llegar a la mesa.
Lo que sí que mola de Japón son los puestecitos estos que se ven... Esos puestecitos chiquititos.
Él es el especialista en puestos.
Sí, pero yo lo iba a decir.
Dilo.
Que en cambio están ahí en la calle comiendo los fideos y están en la calle en un banco.
La comida rápida de ellos, lo mismo que los pelitos calientes en Nueva York, allí los puestos de
pero lo que son los puestecitos estos, el puestecito chiquitito que está el tío ahí guisando y tiene ahí dos taburetes y
se
sientan dos personas y que tienen las banderitas estas con las letras.
Ahí sí, ahí se come como Dios manda.
La banderita que ponen.
Ellos lo que hablan es como de caminar, de ir caminando como diciendo el puto fatiga que no puede...
Te lo comes sentadito en el taburete y ya luego
que no es que no está mal visto comer en la calle, está mal visto comer mientras caminas.
Es que tampoco hay necesidad, si hay un puesto de eso cada 10 metros, pues come ahí.
Me gusta mucho. ¿Quién aquí de Japón? ¿Cómo? ¿Hay un puesto?
Nadie. Todo lo que estoy diciendo me lo estoy inventando en realidad.
Puedes pegarle un bocadito en un puesto, avanza, le pega un bocadito en
otro
puesto.
Es que estamos ahora mismo en Japón.
Yo veo mucho hentai, eso casi convalida, ¿no?
Estamos en Osaka.
¿Pero de tentáculos o no?
No, del normal, del que se tiene que vengar normal. De la gente y cosas de esas.
Lo normal es el de tentáculo.
Eso también es verdad. Bueno, pues siguiendo con la comida, me salto unos cuantos que tenía.
¿Lo hay sin tentáculos?
Lo hay sin tentáculos.
Pues mierda.
Gentai sin tentáculos lo hay.
Voy a tener que verlo.
Es que tú te tocas demasiado y te gusta el de tentáculos porque parece que es como realidad virtual. Sí. Pero no. Por ejemplo, sorber fideos es visto como algo bueno aquí. El que sorbe, el sonidito ese, está mal visto, que es como una falta de educación.
Sí.
Pero hay que sorberlo tres veces.
Eso ya no
es como
sé.
El...
¿De a poquitos? ¿Tiene que ser de a poquitos?
Sí, enterito para que...
O sea, pues tú lo coges, te lo metes en la boca y entonces...
Si se te queda fideo fuera la tercera, cortas, ¿no?
Dice...
¿Tienes que cortar?
Sí.
Y fideo.
Dicen que
suelo.
Hay como dos motivos para esto. Dice que es porque sabe mejor, que es como el rollo sumiller, de cuando toman un vino, que sorben un poco y después lo escupen. Pues esto igual, porque dice que sabe mejor. Y también porque está tan caliente que si no te lo comes pronto, se deshace. No me sale, creo que es una palabra japonesa probablemente, no me sale. Se deshace. Bueno, se deshace.
No voy a intentar decirla porque no lo voy a decir por tu culpa.
Bueno. Yo creía también que era como un rollo para decir que está bueno.
No, se disuelve. Creo que es la nueva palabra.
Bien. Dilo en español antiguo, se desfacen.
Ay, bien. Oh, mucho mejor, bien, además. Bien. ¿Eh? Sí, sí. en su fermosa cara. Aquí, sin embargo, si tú vas a un restaurante y empiezas... Queda como feo. Hay zapatos para casi todo. Recintos públicos, como puede ser un colegio. Si están en un aula de gimnasia, se ponen unas zapatillas. Si están en el aula normal, se ponen otra. Y si van a otra aula, que hay otro tipo de suelo, pues se ponen otra zapatilla y se van como cambiando. Tienen allí como muchos zapatos. Y separan mucho, en este sentido, estar fuera de casa con estar dentro, como para que la suciedad no entre. Siempre tienen unos zapatos ahí puestos en la puertecita, que yo también lo hago. Vamos, yo me quito los zapatos y ando descalzo. Pero ellos tienen como sus zapatos para las tarimitas estas que tienen ellos. Otra cosita, esto le va a gustar a Berito. Si vas de visita, hay que llevar un regalo.
Claro.
¿Ves?
Yo lo he hecho.
Una persona cortés. Dice que esto viene del antiguo porque, claro, antes costaba mucho más desplazarse y venir de otro sitio era como... Mira, se ha esforzado por venir aquí. Claro, entonces como te traigo cosas de un sitio muy lejano para que lo valores mucho, teniendo en cuenta que los japoneses son gente súper educada y súper súper recta y súper formal. Entonces esto está visto muy bien. No, de hecho,
te traigo unos zapatos.
Te hago unos zapatos. Y es muy importante que esos zapatos que me traes estén bien envueltos. Son muy mijitas. ¿Mijita? ¿Es decir, la palabra mijita en japonés?
Sí, así, tal cual, ¿eh? Mijita.
¿Mijita? Son muy mijitas para...
Con la J aspirada, mijita.
Mijita. Muy de aquí, ¿no?
Yo, mira, hace poco estuve hablando con una persona que estuvo en Japón y yo pensé en la putada que tiene que ser japonés.
¿Con una persona que estuvo aquí, en Japón? ¿En Osaka o en Tokio o dónde?
En Tokio.
Ah, bueno, entonces no estuvo aquí.
Esta persona, cuando llegó, estaba buscando una dirección y le preguntó a un japonés. Iba con gente que sabe japonés, obviamente. Y le preguntó que dónde estaba. El japonés no te dice dónde está la dirección, te lleva a la dirección.
¿Ves? Es que es...
Y dice que estuvieron cerca de media hora andando.
Educado con sus zapatos de andar por la calle, de guiar a la gente. ¿Te tengo que guiar? Me saco los zapatos de guiar a la gente.
Y en ningún momento fumó ni comió, ¿eh? Durante esos 30
años. No, en absoluto.
Vamos, queda mucho que tengo ganas de comer. O sea,
habría el problema de que le preguntaras a un japonés que se llame Hugo Sam. Entonces no te lleva media hora andando. Te tiene dos horas andando y no te lleva a ninguna parte.
Yo me imagino ese japonés con la gotita de sudor en la frente, como lo dibujo, diciendo... Hoy voy justo al trabajo, pero tengo que llevarte desconocido después, a su dirección.
Después te pide un justificante. Te lo rellenas, mira. Relléname, que me has preguntado y...
Y dime cuánto tiempo hemos estado.
Después, una de las profesiones más bonitas que pueden pensarse, pueden soñarse, es la de empujar a gente en el metro. Sí. Los que organizan los metros en realidad están pensados para que, bueno, entre la gente, los que bajen tengan que bajar y puedan bajar, los que tengan que subir suben, pero bueno, hay gente que se le paga $10 la hora por eso y después, si no, lo hacen los asistentes que están ahí en las vías.
En las vías, ¿eh?
Y bueno, es empujar literalmente, o sea, empujan, hay vídeos de esto a morir.
Sí, de que va el metro lleno y va uno allí a empujarlo, dice, a meterlo a presión para que pueda cerrar la puerta del vagón.
¿Está lleno? Dicen, no está tan lleno, todavía cabe uno más.
Irán todos al mismo sitio, ¿no? Porque como te ha de salir uno a uno...
Hombre, yo me quedaría siempre para el final, yo prefiero estar en la puerta. Entre otras cosas porque soy el que arrima y no el arrimado, porque si te quedas ahí en medio, eres... Aquí tenemos los que arriman cebolletas en el metro, ¿ves?
Y allí también lo hay.
Sí. Hombre, allí tiene que haberlo porque es que te lo ponen también... No, te la ponen botando, vamos.
Pero yo hay una serie de gente ahí que se llama Itazura, que va precisamente de eso, de uno que va allí al metro a lo que va.
A no ser que se metan en el vagón de las mujeres, vagón especial que para mujeres en el metro de Tokio, creo que era, ¿no?
Sí. Y que, no, claro, que no es el número 4.
No será 4. No. Y claro, entonces, ¿qué pasa? La mujer que no está en ese vagón, pues porque quiere que le toquen. Y al final, pues bueno.
Sí, a esas las llaman las OK Girls. Las que van buscando temas, las que van buscando guerra.
Por eso piensan los japoneses salidos.
Claro, sí. A lo mejor las chavalas que tenía que ir del punto A al punto B y el método más rápido era ese. Y la guarra esta que se va a montar en el metro, pudiendo ir andando.
Está el vagón vacío y está la tía ahí estirada ahí.
No, claro, hombre, está la otra así, a la que le meten mano y está así como un poco cohibida, pero está la otra que...
Claro, que va ahí...
Que te da las señales, que pone la luz verde, vamos.
Que se suelta y dice que caiga como... Es como si se montara al lado ya en la feria.
Ah, pero que sea de verdad, o sea que sí.
Sí.
Ah, vale, hombre, hay gente para todo, desde luego.
Pues me imagino que también habrá tíos que vayan a que le rosen.
Evidentemente. Pero de los tíos es como...
Esas son las OK Girls. Y que vamos, y que la cosa pues llega a más...
¿Y se casan?
Llega mucho más.
Cuando llegan al final del trayecto, cuando es el final del trayecto... Ahí ya
se enamoran.
Es la luna de miel.
Hay una serie japonesa que se llama Densha Otoko, que significa el hombre del tren, que va precisamente de un otaku.
¿Del toco-toco?
No. Empieza así, va de un otaku que va en el tren... Y ve a, sí, o sea, lo que es un fricazo. Que va en el tren y ve que hay un hombre que está allí metiéndole mano a una, que la está molestando, que ve que la chiquilla está cohibida así, y se mete a defenderla. Entonces la otra, pues agradecía, le regala un juego de té de la marca Hermès, un juego de té muy caro. Y este hombre se quedó, vaya que regalo que me ha hecho, y yo no he hecho nada, y yo lo único que salió allí a defenderla de que estaba la otra allí metiéndole mano. Entonces, pues, se mete en internet y empieza a hablar con sus otros amigos otaku, que dicen, pues, a lo mejor es que le gusta.
¡Métele y mano!
Y el, ¡no!
¡Fóllate la home! Le sueltan fóllate la home.
No, lo que pasa es que el otro, pues, va cambiando su vida, eso es el detonante, para que cambie su vida. Y deja de ser un otaku...
Y se convierte en una persona normal.
Se convierte en una persona normal y al final pues acaba de novio con esta chica.
Menos mal que tenemos a Paco hoy, que es el único que sabe algo de Japón, porque sabe de todo.
O sea, es que estoy rodeado de bárbaros que tienen la educación de los bárbaros de las cloacas.
Gente muy educada. Como
¡mata!
¿Cómo me la pone Paco? Gente muy educada. Es tan educada que no despiertan cuando te quedas dormido al lado en el metro. Claro, como tienen jornada de trabajo extenuante y demás, y echan la cabeza en el de al lado porque se quedan dormidos. Y no te despiertan, es como que lo ven normal, lo tienen asumido. Hombre,
sí, con lo poquito que le gusta a ellos, el contacto así físico, así como así.
Claro, pero la cabeza dormida sí. No lo controlas. A no ser que tengas algunos inventos de los que hablaremos luego para controlar la cabeza en el tren. Pero está como dado por hecho que, bueno, si se te apoya alguien en el metro, no quiere decir ni nada malo ni nada bueno. Simplemente que es que esa persona se queda dormida. Por educación, tú lo dejas que duerma. Porque el hombre... estará cansadito de trabajar, o sea, muerto, pero tampoco te va a servir de mucho decirle que
si
no apoye la cabeza.
Si se te cae la pechera también, ¿no?
Más cosas. Esta le va a
gustar. ¿Qué sueño tengo?
Esta le va a gustar a Vargas. O no, no lo sé. En reuniones formales o semiformales está mal visto servirse bebida uno mismo. Te tiene que servir bebida otra persona.
A mí me gusta que me sirva.
El autoservicio está mal, entonces hay uno que siempre sirve a los demás. Suele ser, por
Paco,
ejemplo, en una...
El camarero.
Por ejemplo, en este caso se ha levantado Paco. No, suele ser una persona de bajo rango en la empresa que está ahí.
Pues, de alto rango, ¿eh?
Pues por eso no lo entiendo, porque se ha levantado él. Es el que está ahí para eso, para servir a los demás. Y el jefe, por ejemplo, no sirve nunca. ¿Qué pasa? Que ellos son muy lobas.
Sí, los jefes suelen servir para poco.
Claro, pero bueno, en las empresas más tradicionales esto lo tiene que hacer la mujer. Además, ya esto va cambiando, pero también, o sea, el más bajo y después la mujer. Pero sobre todo, tengo mucho miedo que Paco está sirviendo y le estoy...
Alvariño japonés.
Alvariño. Lo que más me gusta es que son muy lobas y ellos asumen que tienen que hacer esto, pero lo toman como una oportunidad porque es la forma de acercarse al jefe de la empresa e impresionarlo en ese momento. Entonces, mientras le está sirviendo, le cuenta alguna pollada o algo
o
guay.
Le echa el cubata más cargado.
Un chiste.
le guiña, le echa más cubata y es la forma de acercarse a los jefes en las empresas en Japón.
Y dice, cuando te lo echo yo, te sobra medio Fanta.
Te estoy rellenando los dos hielos, ¿eh? Dile, tú lo echaste primero y yo te estoy echándolo.
Cuando Fukunaga-san me echa mi el cubata,
me lo pone mejor.
Me da con un refresco para dos, ¿eh? Vamos a ver.
Lo que siempre hemos llamado el modo dragón.
Yoshinori.
¿Cuál es el modo dragón, hijo?
Los camareros dragón son los que más te echan. Claro, entonces nosotros íbamos a los bares y esas cosas y buscábamos a los... Teníamos fichados ya a los camareros
a los dragones.
Vale, Lidia, que trabaja ahora de camarera, ¿eres camarero dragón?
Un poco, quizá. Me da pena.
O camarera rata.
Llega sintiéndose...
Había uno que es el dragón con mayúsculas, uno en la feria, no me acuerdo ya la caseta que era, pero ese tío estaba siempre bailando. Estaba en la barra, era un cuarentón, así, y estaba el tío siempre, tú, siempre bailando. Y entonces tú le decías, ¡vamos, no sé qué, no sé cuánto! Ponme una maceta de no sé qué. Y el tío, sí, y cogía el tío la botella, el tío no paraba de bailar, pum, 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 y el tío no miraba nada, el tío.
Se gustaba, ¿no? Se gustaba, ¿no? Se regalaba un poco.
Luego te echaba refresco, pero luego te echaba refresco y no cabía nada.
Para darle color.
Y entonces ese fue el gran dragón.
El
gran dragón. El dragón Khan.
Nosotros estuvimos en un bar en Madrid, que ponía una margarita, un mexicano, y cuando terminaba, los culos que sobraban de la batidora nos lo echaban todos a nosotros.
Eso es perro botellero.
¡Sois de beber culos!
Perro botellero mexicano.
Bueno, sería,
así que ese camarero era dragón, pero el dragón Khan creo yo que era.
No, si alguno de nuestros oyentes japoneses conoce algún dragón en Japón, que nos lo diga.
Gran dragón, Tairi Yu.
Es como se dice
japonés. Dairy Yu.
Vale, luego lo busco. Yu. Pues luego lo pongo en traductor Google a ver qué me dice, si me lo pronuncia como...
Tai es grande y Ryu es dragón. R-Y-U.
Y un personaje del Street Fighter. De ahí vendría.
Que se llama dragón.
Se llama dragón, Ryu del Street Fighter.
Ryu del Street Fighter es dragón.
¿Y Ken?
Es Ken.
Ken es espada.
Ken es que es americano.
Bueno, Ken seguramente, como es occidental, será el diminutivo de Kenneth.
Kenneth Branagh.
Sí, exactamente. Pero en japonés, Ken es espada.
Vale.
Oye. Le voy a decir el dragón y la espada.
Ahora que ha dicho Paco cómo se dice dragón en japonés, ¿sabéis cómo se dice diarrea en japonés? ¿Lo sabéis? No.
No, no.
Ah, nada, suéltalo.
Se dice en Kagasawa.
Pero quiero preguntarte una cosa.
A pelazo, ¿ves?
Sí, sí, sí. Me da igual todo.
¿Puedo bañarme con diarrea?
Hombre, si te da para llenar la bañera.
Eso fue uno de los clásicos. Ese, ya estuvo aquí. Ya estuvo aquí. Bueno, por
Festival
último.
Del humor.
Ya para terminar las costumbres.
Lo relaciono con Pedro Reyes.
Voy a enseñaros a cantar una canción en japonés, hombre.
Venga.
Pero quiero que la cantéis todos.
Venga, vamos.
Yo-yoi no yoi.
Yo-yoi no yoi.
Y mientras vosotros la cantáis, yo hago el bailecito que acompaña la canción.
Venga. Espera que grabe, ¿no? Que eso luego que lo vean.
Yo-yoi no yoi. Y palmadita,
una palma.
Venga.
¿Sorda o...?
Por bulería.
Ay, yo-yoi, yo-yoi, yo-yoi.
La palma es no-yoi, ¿verdad?
Vamos, el niño Hirohito.
Vale, después de no-yoi. Lo tenemos todo, ¿no? Y un, dos... Tres, John.
Yo-yoi, no-yoi.
¿Tiene algún final o es hasta que tú vas al suelo, Paco?
Hasta que pierde el equilibrio.
Un aplauso japonés. ¿Cómo se aplaude en japonés? ¿Hay alguna forma de aplaudir, Paco, en japonés?
Aplauso español.
Bueno, termina. Si me lo dejáis, terminamos con las costumbres japonesas.
Bueno, esta es una cancioncilla que se le canta a los borrachos y lo estaba haciendo el típico baile de borrachos japonés.
Ah, vale, pues ya lo
muy
sé.
Bien, muy bien.
Lo mismo, esto.
O sea, dentro de un rato lo voy a estar bailando yo ya, ¿no?
Cerramos con el.
Lo bailamos juntos.
Por último, bueno, la típica que sale siempre: madrileños por Japón, españoles por el mundo, que es el hotel cápsula, las habitaciones cápsulas estas, que son hombres de negocios que no tienen tiempo.
Los nichos.
Son una especie de nichos. Bueno, que tienen su parte común, que he visto fotos y están bastante bien, que hay algunos que están currados, que tienen su spa y sus cosas, pero para dormir es una cápsula pura y dura. O sea, como un vagón de tren. Si te levantas, te pegas con el techo y no con una especie de litera.
Te pegas con la tele.
Tiene una tele en...
Ahí.
Sí, tiene una tele arriba en el techo.
Ah, mira, está muy bien pensada para no tener...
Sí, cuando te levantas no te das con el techo, te das con la tele.
Mira, pero si sale una escena muy bonita, puedes besar a la protagonista, por ejemplo.
Hay pisos en venta en Madrid que son así.
Sí. Pues sí, totalmente.
Lo están tomando ya como costumbre.
Cápsula, así.
Lo están tomando ya como costumbre. Vale, pues yo creo que las costumbres japonesas están bien, pero estaría mejor escuchar otro chiste de Vero. Vero, ¿tienes alguna que otra cosa preparada, algo fascinante que nos puedas regalar?
Yo siempre tengo algo preparado. Venga.
Apelo. Yo creo que de apelo. Apelo de nuevo, sí.
Venga. Dos chinitos de mi barrio.
Dos chinitos, dos japoneses. Bueno,
japoneses. O dos japoneses. Vale.
Es que parecen chinos, pero son de Japón.
Es que en realidad yo no distingo.
Es
muy
que
bien,
iba Rodrigo y Rodrigo no distingue. Rodrigo, no, igual.
Tampoco.
Todo es china.
Le dice el uno al otro: dice, mira, qué coche me he comprado. Dice, ah, es un Alfa, ¿no? Dice, un Alfa, sí. Dice, un Alfa Romeo. Dice, lo mea y te parto el cuello.
Caracablón.
Que como me mete los chistes, no puedo poner su canción. Que la tiene, que la tiene.
Yo.
Bueno, yo voy a poner una canción aquí. Que me gusta mucho cómo se llama en español el grupo. Creo que es el grupo, ¿no?
Sí.
Que es Maniobras Orquestales en la Oscuridad.
Guay.
Así se llama el grupo, ¿eh?
Mola.
Existe mucho tiempo.
Sí, pero Orchestral Maneuvers in the Dark.
Claro, pero en español se tradujo así, como maniobras orquestales en la oscuridad. Mola mucho porque tiene una canción sobre el Enola Gay. ¿Qué era el Enola Gay, Paco?
El Enola Gay era el nombre del bombardero del comandante Paul Tibbets que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima.
¡No, puta!
Y esto demuestra tu poco conocimiento sobre la cultura japonesa.
No, lo había buscado, pero te estaba dejando que te esparciera. Esto sí lo había buscado porque había buscado lo de Enola Gay.
Sí, el Enola Gay. Pero es que pone esta canción que habla sobre el bombardero, un bombardero que lanza una bomba atómica sobre Japón.
Es broma, ¿eh? Esto, amigos
y luego,
japoneses.
La primera canción que pone, la de Turning Japanese, podría haber buscado, qué sé yo, Sakura o podría haber buscado...
Sakura.
No, oye, que la canción... Podría haber puesto algo de música Koto.
Que no, que yo pongo canciones que molan occidentales, hombre, que no pongo nada.
Sí, a que no has puesto seguramente...
¿Qué es lo que no he puesto, Paco?
Hombre, podría haber puesto algo de Eurobeat, algo así como Running the 90s o Deja Vu.
No, tengo a Gwen Stefani, si quieres. Después te pongo a Gwen Stefani, dime.
Yo quiero mandar un saludo a Hiroshima, a Nagasaki y a las próximas ciudades que en breve van a ser bombardeadas con bombas nucleares.
A Fukushima.
Se ha puesto turbio de repente, hay que abrir las ventanas, porque se ha puesto todo esto muy... No me gusta cómo se ha puesto. Vamos a abrir la ventana a lo grande.
Se compran y se vende el cariño verdadero. Ni se compran y se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. Cariño verdadero, de cariño verdadero, ni se compra ni se vende.
Aireamos, porque Manolo Escobar airea el ambiente, te lo despeja. Estamos hablando aquí de desastres nucleares y de repente huele a limpio, huele a Manolo. Manolo tenía pinta de lo limpio. Sí.
Manolo es su...
¿Manoro?
Es
Manoro.
Su cubaru. Manoro es su cubaru, sería.
Manolo es su cubaru.
Sí, Manolo es su cubaru. Vale. Aquí Paco, que quiere que le sirva, pero Paco, estoy aquí... Ahora
tiene faena. Menos rango que yo.
Sí, es que estaban discutiendo los dos porque, claro, uno se ha empeñado claro. En que le sirva al otro a ver quién
le
sirve.
Yo me decía que si me tomaba yo un poquito albariño, ¿no?
No,
que
no, le sirve. Te...
¿Quiere que le sirva?
Sírvelo.
¿Quiere sentirse superior?
Sírvelo, escoria. Eres un ETA.
Vamos a tener que cantar la canción de yo y no y antes de tiempo volver a cantarla. Bueno,
a todo esto, ya que he dicho eso de los ETA, para que no haya ningún triggering,
ha hecho el símbolo de las comillas.
Sí. En el Sengoku Jidai, esto es la era del país en guerra. Los ETA eran la casta más baja que había los japoneses, entre la sociedad japonesa. Eran los que se encargaban de
servir a los demás.
Tenía que ser con los muertos, eran los enterradores, eran los matarifes.
Todo lo que mola en realidad. ¿Eh? Claro, era, todo lo que es trabajar con la mano. ¿Eh?
Era todo lo que es trabajar con cosas muertas.
Pues mira, tampoco
era
tenía su...
la casta más baja. Japón tenía un sistema de castas como en la India. Entonces esa era la casa más baja.
Los ETA.
Le he dicho que es un ETA. No te has estado más baja.
No te ha llamado terrorista, te ha llamado mierda. Vale.
Me ha llamado escoria.
Si lo contrario, a la casta de aquí de España.
Bueno, quien no era. Quien no era ningún ETA era Manolo Escobar. Que nos introduce a la sección.
No, hombre, no, Manolo era un daimio.
Que. tiene todas las castas.
Ah, y me eso es un nombre de coche, ¿ves?
No es...
El daimio. Coupé.
Daimio Laeros.
No es Tairyu, es Dairyu.
Dairyu.
Porque grande es Dai, no Tai.
Vale, vale. Discúlpame, soy ETA. No, y aquí tienes.
Disculparle el mismo.
No, le pido yo disculpas.
A Manolo.
Ferisusama.
Susama.
Y pedimos disculpas a todos los japoneses que están escuchando aquí.
Este programa.
Cosa extraña que estamos diciendo sobre su país sin tener, bueno, a excepción de Paco. Que,
¿y tú un poco?
Que sé que Paco sabe de todo.
Y lo que hemos aprendido durante estas horas que llevamos en Osaka.
Sí,
que no ha sido mucho.
Hay japoneses que se descargaron el programa y lo están volviendo a cargar.
Sí, porque no creen que no se... Lo están denunciando. Vamos a tener el primer report desde Japón.
Reports.
Bueno, no, en serio. ¿Qué me quieres vender?
Mira, pues bueno, estamos sobre Japón.
Cualquier publicidad es buena aunque sea mala.
La publicidad japonesa es muy llamativa, lo que pasa que para un formato como este de podcast no
da tanto.
No era lo más aconsejable porque sobre todo lo que mola es verlo, ver las canciones, ver las coreografías...
Mucho más visual.
Los
tentáculos. Bueno, el caso es que nosotros vamos a tirar por anuncios japoneses, pero en España. Vamos a ir a un spot del año 2003 que nos dejó todo locos, porque se emitió en España, pero estaba totalmente en japonés, sin subtítulos ni nada. Lo protagoniza un cocinero japonés que, más que venderte el producto, parece que te lo va a tirar a la cara. Ahí he dicho dos ingredientes. No sé si lo habéis entendido o Paco lo ha entendido.
Gracias ha dicho... por personalizar y no meter esa presión innecesaria.
Ha dicho,
no sé si la plebe o luego Paco lo ha entendido.
Pima, piña.
Bueno, es que en el anuncio se ve, saca un tomate, saca un pimiento.
Ah, pima,
¿y qué se hace con tomate y pimiento?
Un sofrito.
¿Es sofrito?
No. Vamos a... Bueno, no sé si queréis darle alguna vuelta más.
Una piñaca.
Gazpacho dice...
Puede ser que fuera gazpacho, por lo que recuerdo.
Puede
ahora
que sea gazpacho.
¿Gazpacho?
¿Gazpacho al valle?
Vamos a escuchar.
¡Gazpacho al valle! ¡Ay!
¡Gazpacho al valle! Pruébalo y lo entenderás.
¡Gazpacho al valle! ¡Sí!
Ahí lo prueba, cocinero.
El primer anuncio que acierto en mi vida.
Y tiene que ser el japonés.
Digo, al final el truco estaba ahí.
Raro hasta para eso.
No.
Hay maniobras orquestales.
Es que he estudiado para la nueva temporada.
¿Has estudiado?
¿Has tenido tiempo? Estoy opositando.
Hay también otro anuncio así similar, con esto de cosas de comida, en el que un chef japonés quiere ponerle a su plato picota del jerte.
Me suena...
Pues ese no lo he visto.
Ese no.
Sí, y su estagiaire, que vamos, el pinche de cocina ve que se han acabado las picotas del jerte, así que coge unas cerezas normales y le quita el rabito. Y dice, aquí tiene. Y el otro las prueba y dice, ¡esto no es picota del jerte!
Pero eso es español, el anuncio.
No, era en japonés.
Y lo rebanan con una katana.
No, aquí en España.
Ah, vale.
No, que lo he visto yo en la tele.
Es que hay muchos anuncios.
Yo juro que lo he visto en la tele.
Allí en España.
Que lo vi cuando estuve en España.
Vale, eso.
Pues hay muchos anuncios japoneses. Ahí yo he visto uno de la empresa Santen, que es una farmacéutica que hace, creo que colirio o algo así para los ojos. Y esa sale un japonés, un humorista japonés bailando flamenco y poniéndose las gotas. Pero ese es para verlo también, ese mola verlo. Esto lo que mola es que, claro, la gente lo vio en japonés totalmente hasta que no sale la solución, ¿no? Que había escuchado de gazpacho al valle y no se entera de qué va la cosa. Había un japonés ahí enseñando eso. Y bueno, el anuncio es de la empresa murciana al valle, que pertenece al grupo PepsiCo.
¿Anda?
Y que dio a conocer a todo el mundo un producto también muy loco, ¿no? Con este anuncio tan loco. Y es que ellos fueron los primeros a los que se les ocurrió vender gazpacho envasado.
Uh-huh.
Al principio muchos pensaron que este producto no se vendería muy bien, pero acabó siendo un gran éxito y actualmente se vende incluso en otros países como Francia, Bélgica y Reino Unido. Pero en España no solamente exportamos gazpacho, sino que también somos muy conocidos por otras muchas cosas, como el flamenco, nuestra gastronomía, nuestro estilo de vida.
El Tabanco Podcast.
El Tabanco Podcast, ¿no? Por lo menos ahí en Japón se supone.
Un 80% de seguimiento japonés, nipón. Increíble.
Pero queremos pensar que... Bueno, a mí me gustaría pensar que sí, que hay gente de Japón que está a lo mejor aprendiendo español o algo y y escucha nuestro
programa. Tenemos muy buen SEO. Vamos a ver, que ponemos vino, ponemos tabanco y ponemos flamenco y la gente se vuelve loca.
Hasta que escuchen el programa de hoy y dejen de escucharnos ya para siempre.
Evidentemente.
Bueno, pues vamos a intentar adivinar ahora qué nos quiere vender Keiko Hori, una japonesa afincada en Jerez que muere por el flamenco, las tapitas y los chicharrones.
Muero por Andalucía, por este arte, este duende especial, el flamenco, la gente tan simpática, las tapitas, los chicharrones,
oh. Me gusta como acaba, oh.
¿Sabéis cuál es, no?
¡Abre!
Por lo menos los aquí de Jerez.
Ya, pues yo no. Yo bueno, como soy de fuera. Yo como prácticamente soy de fuera, no lo sé.
Curso de andaluz.
Yo lo que sí he visto...
Vale. Curso de andaluz, sí.
Vocabulario.
No, yo es que me acuerdo que había una japonesa que estuvo aquí en España. Bueno, aquí en Jerez. Bueno, que estuvo allí en Jerez. En una bodega, aprendiendo a utilizar...
Se va a notar que no estamos en Osaka. Se va a notar.
Sí. Y yo me acuerdo de eso, que yo la veía y decía, eso es más que usar una verencia, parece que está usando una katana.
Ah,
pero es así de que metía la verencia.
Uy, coño, así como tú le has dado el micrófono.
Así, así.
Oigo, yo.
Yo.
Bueno.
Echaba la copa perfecta.
Bueno, los japoneses luego lo imitan todo perfecto y al final aprenden flamenco, español perfectamente.
Hay más academias de flamenco en Japón, muchas más que en España.
Sí, es una pasada.
El bar con más variedad de cherry del mundo también está
lleva...
aquí en Japón.
Aquí en Japón, sí, señor.
Bueno, ¿sabéis entonces de qué
sí,
va el anuncio?
Del curso, ¿no?
Exacto.
El curso de andaluz.
Estoy flipada con el curso de andaluz. Este muerte y quita el sentido. Como os dije hace tiempo en otra lección, se ha cumplido mi sueño hablar en andaluz. Ahora soy una persona diferente. Ahora soy una bicharraca. Y como dijo nuestro maestro Luis Lara, yo hago pla, pla, pla. Y llego a los sitios y los rompo. El curso de andaluz me ha metido en vereda. Me ha pavirado. Vente para acá aquí yo.
Me ha pavirado mucho. Es una genialidad.
No me canso de verlo.
Lo recomendamos a todos, ¿eh?
Sí. Curso de andaluz.
Curso de andaluz.
Dandaluz.
Y es genial. Bueno, ¿qué más? Ya para terminar de
notar. Para que no lo sepan, el curso de andaluz, que aquí lo conocemos de sobra.
Sí.
Por lo menos en Jerez y en una parte de Andalucía, no sé si Vero lo había visto alguna vez.
¡España!
Esto lo vamos a enlazar, ¿no? Sí. ¿No?
Es un andaluz muy jerezano, ¿no? Un andaluz de esta zona. Fue un corto del 2003 también, que estábamos hablando antes de ese año, parece que fue un año importante. Y este corto lo petó en YouTube durante muchos años. Fue dirigido por Juan Miguel del Castillo, el mismo director de la película de Techo y Comida, que ha tenido mucha repercusión. Y debido al éxito que tuvieron, luego fueron publicando muchos más vídeos también a través de YouTube. Gracias a estos cursos, mucha gente pudo aprender andaluz, por lo menos andaluz jerezano, de la mano de Luis Lara, humorista muy querido en Jerez y conocido por participar en programas de radio como El Pelotazo, que ahora es La Cámara de los Balones. Hombre, Luis Lara es un bicharraco, es un bicharraco, no se mete cualquier cosa en el cuerpo. Pues nada, ya para despedirnos vamos a oír una sevillana cantada por otro bicharraco que es Chiquito Nakatone, un personaje que creó el humorista gaditano Ángel Garó.
Que está muy bien últimamente, está en su punto, está en su mejor momento.
En su línea, porque él es de la línea.
Está muy centrado, está muy bien.
¡Yo tengo un premio!
Desnudando su alma.
Sí, su alma y su cuerpo.
Su rabo.
Está atravesando su mejor momento, pero vamos a escucharlo cuando estaba peor, cuando no era tan crack, ¿no?
Mira, sí, no, vamos a escucharlo cuando apareció y empezó a hacerse famoso, que fue gracias al programa 1-2-3.
1-2-3, ahí está.
¡Sotundozo! ¡Sevillana! ¡Japone! Sacote, gachate, lávate chichi, so saco, gachate, lávate chichi, inquita con el sacado, sotto una lichi, inicola cora si lávate chichi, so saco, gachate, lávate, malisiaco, inicola con el sacado, malisiaco, inicola cora si lávate, también lo soba, coso saco, gachate, lávate, malisi ullo, inicola con el sacado, malisi ullo, inicola cora si pete.
Ángel Garó, Era grande, ¿eh? A mí me gustaba, yo me reí mucho.
Hombre, el tío arriesgó, desde luego.
La gente se reía con él.
Sí, sí.
A mucha gente no hacía ninguna gracia.
Sí, sí.
Lo odia. La gente se reía con él. Ver comentarios por ahí en los vídeos que suben de YouTube que lo odian.
Es que es como de extremos, pero bueno. Es como de extremos, de hay gente que no se queda, que no llega a nadie, o hay gente que se queda muy en la mitad y no llega a resaltar, claro. ¿Qué pasa? Que se quemó, porque se acabó quemando y ahora está un poco...
Sí, ahora va a programas de estos de...
Bueno, lo último que lo vi fue desnudo en un balcón gritando.
Gritando.
A la policía.
A la policía. No, que tenía un premio.
Bueno, él se hizo marchante de arte, creo, y le fue muy bien durante mucho tiempo con eso también.
Pues no sé.
Aparte, él tenía sus espectáculos de teatro.
Sí, sí.
Y yo la última vez que lo vi fue en un programa de estos del corazón, hablando de algún cotilleo, pero alguna cosa.
Pues creo que lo has visto poco. Debería verlo más últimamente. Porque
sí, porque le endiñó al novio.
Sí, le pegó, le tenía una denuncia por malos tratos.
Sí, sí, por eso está ahora en el candelero.
Ah,
bueno, y han salido vídeos de él.
Está en el candelabro.
Armando el taco.
A mí me gustaba que en su época lo petó bastante, que además se llevó a la supuesta hermana.
Sí.
Que era la hermana,
sí. No lo sé, yo creo que sí.
Era cuando contaba la historia de Manucci, que la hermana hacía de la alemana, a la que le estaba contando. Era rubia, muy rubia.
Sí, una rubia.
Era la alemana.
A Paco no le gustaba, pero lo recuerda con una sonrisa.
No, a mí me gustaba la historia de Manucci.
Ojo, ojo, tenemos saludo internacional. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, tío, Pope? ¿Qué pasa? Uy, espérate, que te escucho muy bajito. ¿Será que estamos en Osaka?
Muévete, cobertura.
La cobertura. Tío, ¿hola?
¿Qué pasa?
Ahora sí.
¿Qué pasa, tío?
Nunca viene con nosotros últimamente. Ahora es que no está ni en Jerez. No está, está por fuera, ¿no? Está, sí, sí. Está de gira, Pope un tour.
¿Cómo te va por aquellos mundos de Dios?
¿Cómo te va? ¿Te va bien?
Que me voy a comer una mierda.
Ah, bueno, no cambia, incorregible. Siempre está, ¿eh? Siempre está. Siempre está. Sí. Yo creo que para arreglar todo esto... No se lo espera, la tengo ahí echada en un sofá y le pongo la canción y hace como... ¡Ah! Y viene... Venga, ve pensando un chiste.
No, lo tengo.
¡Ah, sí lo tiene! Uy.
Pero siempre está en modo chiste.
Sí, sí, siempre.
¿Sabéis cómo se dice homosexual en japonés? Tu culo está roto.
No, ese no era... Bueno, sí, es que Paco está haciendo cosas.
Un saludo a todos los homosexuales, ¿eh?
Japoneses.
Homosexual, como ha dicho.
Homosexuales con
los homosexuales.
Con su bandera representativa, lo tienen todo.
La de Japón. La
Benito de Japón. Es que hizo el curso de andaluz, pero en otra de Andalucía.
Hay una cosa que me encanta.
Que soy de la Andalucía interior.
Oriental, sí, sí. Bueno, Andalucía oriental.
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 Por eso
oriental.
Cuenta chistes.
Es muy japonés.
Claro. Lo que decía, que lo que
son
más
muy
me
japonés,
gusta de Vero,
ahí, tío.
Es verdad.
La risa de Vero en directo
es lo que es.
Como la grabada.
Sí, sí, sí,
exacta. Sí. Habla, por favor.
No, sí, no, no.
Dice que no, pero la hace.
¿Le podemos hacer un plan? Es magnífico, es que te da la vida. Vamos a refrescar de nuevo.
Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón. No sé si voy a ello, está muy lejos. Japón, me aquesta lejos, Japón. Eres Japón, me aquesta lejos, Japón. Y hay que montarse en avión un rato. Y como me entremiejo, no sé dónde me bajo. Y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir al Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta. Es a Ceuta. A Ceuta. A servir a regulares. A la orden, mi teniente. Firme, a ver.
Pepe Vejines y los chanclas, en este caso, que Nosotros los vimos en directo, ¿verdad? Sí, sí. Nos dejó. No era ni un concierto suyo.
No, no, era un concierto de muchachitos.
Era un concierto de muchachitos, subía allí a venir y estaba
a cantar un rato antes.
Y fue casi de lo mejor del concierto, va. No, y subió con él también luego.
Con Lisboa Capital.
Con Lisboa Capital, sacó un disco sobre Lisboa o no sé qué y aprovechó ahí para lanzar.
Se sacó.
Y
la misma borrachera escribía la canción que le grababa.
Era genial, ¿eh? Y al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos. Es un poco mojino escocío el rollo ese.
Pero forma antes, de antes.
Claro, 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 precursor, precursor.
Como no lo he escuchado al principio, creía que eran los mojinos.
El agropop. ¿Sí? Inventores del agropop. A la guitarra el niño
machuca. Magnífica esta canción porque es como así. Lindita, blues. Rollo.
Blues andaluz.
Blues, es como un blues.
Se me están dando morriña ahora que
está gustando.
Oye, que ahora que estoy tan lejos de mi Andalucía, aquí que cuando saca, me están dando.
Si no, pregúntale a los viejos.
Que cuando la selección.
Está lejos, ¿eh? Ha sido un viaje largo, ¿eh?
Cuando aquí. Está Ozuna.
Bueno, vamos a poner cosas que no son japonesas. Que no puedo interrumpir a Pepe Gines. Pero creo que ahora hay que. Esto lo ha dejado como muy tranquilo. Le damos un poquito de caña. Vale, pues vamos a dar
caña
un poquito. Esta canción no esperéis que haga otra cosa. Ah, no, perdón. Ya, no la soporto mucho más. Esta canción nos introducía a Vargas, que hoy nos va a hablar de cosas japonesas, ¿no? Que tengamos esta canción así de odio, no es odio.
Pero no es odio,
no es odio. No, hoy nos odiamos Japón, que nos ama, que el 80%... Que
nos han recibido muy bien, nos han registrado...
Un nada. Poco de sake, hemos tomado muy bien, caliente, todo muy rico. Wasabi, Space Urimi, hemos tomado de todo lo que se podía tomar.
Space Urimi tiene una canción sobre Japón.
Sí,
ahora lo... karate, sí, luego lo ponemos.
Sí, sí, ahora lo voy a buscar para cerrar el programa, sí, la que sale peleando. Sí,
sí, Wasabi, ¿no? Se llama la...
Sí. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Señor Vargasaki o como...
Barugasaki.
Señor Barugasaki.
Barugasu.
Venga, pues cuéntanos de qué nos vas a hablar, que tengo muchas ganas de saber inventos japoneses, que están muy locos estos japos.
Sí, esos inventos se llaman chindogu.
¿Chindogu? ¿Y qué es chindogu? Un chindogu
es la palabra que designa esos inventos de los que... Tú has hecho mención.
¿Inventos locos?
La traducción en inglés de chindogu es weird tool. ¿Mm? Que, o sea, sería...
¿Ese no es el tren bala?
No.
Ah, no, eso es shinkansen.
Ay, casi.
Esto todo casi. Es porque Paco quería decir que sabe decir que sabe, tren sabe bala. Tren bala.
Bien, y diré, bueno...
Un chindogu.
Chindogu, pues eso. Algo que se inventa para solucionar un problema, pero que realmente no te termina de solucionar ese problema, sino que o bien te lo complica más... O bien es tan ridículo. Embarazoso y tan ridículo que te da mucha vergüenza...
Llevarlo a cabo, ¿no?
Llevarlo a cabo.
Pero Shindoku no es el barrio ese japonés así donde están todos los neones... El barrio ese de Tokio donde están todos los neones así guapos.
No, eso era San Telmo.
nuevo. Pero... San Telmo nuevo.
No, espérate, eso es Shinjuku.
Shinjuku. Ahí Paco dando más apuntes.
Paco ha pasado a dirigir el programa...
Vamos, este ha sido mi ponca desde el primer día que me trajiste ahí.
Vale,
es que, claro, él quiere el tabanco spin-off y entonces boicotear el tabanco oficial.
Esto todo se dice Hattori Hanzo. Adobe Katana.
Cuidado, que yo le compré un Kiridashi a un japonés y me mandó una muestra de té verde. De té verde.
No
y
sé si,
y
no
además
sé.
Venía con una nota que decía Gift to you Japanese tea.
Hemos perdido totalmente a Paco por el camino. Bueno, vamos con los... Vamos, necesitáis que Paco no venga y que yo centre el programa, ¿eh?
Vuelvo a mi sección.
Vamos con los inventos chindugu.
Bien, ¿qué caracteriza este tipo de inventos? Pues básicamente es que no es útil. Como mucho, tiene que ser casi útil.
Casi útil.
Nunca llega a ser útil del todo.
Es un invento en el que no te gastarías más de cierto dinero, ¿no? ¿Tú qué cifra pondrías?
Es un invento, además, que se puede fabricar.
Ah, vale. Son handmade.
Porque no puede ser un invento que no se pueda fabricar.
Vale, vale, vale.
No valen patentes, proyectos, no.
No, no, no.
Tiene que ser de uso diario. Son las características básicas. Y, como ya he dicho antes, que sea... No llegue a ser la solución al...
Al problema.
Al problema. Se supone que debe ser la solución, pero nunca llega a ser la solución.
Vale.
Este término del chindogu lo acuña un tío que se llamaba Kenji, o se llama... No sé
si, no está, sabe si está vivo o muerto. Ya no está.
Ahora lo buscaremos por aquí, por Osaka. Se llama Kenji Kawakami. Este tío empieza a recopilar libros. Libros que, por ejemplo, libros Useless Japanese Inventions... O The Art of Chindogu.
Ese es muy bonito.
Pues este tío empieza a recopilar el libro, estos inventos. Y a raíz de esos libros, como la todo lo quiere... que pasa con las cosas japonesas, todo se internacionaliza, que lo he dicho perfectamente.
Perfecto, mejor que yo deshacer.
Y, y acaba, pues, llegando al mundo entero.
Y se vuelve, claro, es que quieren salir en esos libros, se entiende, ¿no?
Y entonces, animan. Pues, todo se vuelve un poco... mundial.
Claro,
se globaliza. El chindogu, que es una mierda japonesa, acaba convirtiéndose en una mierda mundial.
Se globaliza.
De hecho, hay una asociación que es la International Chindogu Society.
Bravo.
Toma ya.
Existe.
Que rige, digamos, de alguna manera, es la que implanta una serie de reglas para considerar a un invento o no.
Chindogu.
Un chindogu.
Ah, como unos requisitos mínimos de chindogu. De chindugez. Vamos a poner algún ejemplo. De todas formas, como no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ahora. Si Hugo sigue pagando el dominio, tenemos página web.
Sí. La web sigue eltabancopodcast.es.
Tenemos Twitter.
@tabancopodcast.
Y tenemos Facebook.
@tabancopodcast.
No descarto que hagamos un Instagram simplemente para los momentos de grabar estas mierdas.
Y estamos también en Netflix.
Y en HBO. Y en HBO durante un mes gratuito.
Pero nadie nos ve en HBO. Se queda pillado.
Sí, en HBO no se ve. Pues sí, pues tenemos todo eso, y en iVoox siempre nos puede escuchar en nuestro canal del Tabanco Podcast. Y ahí vamos a colgar fotografías de estos inventos que nos va a relatar como si lo estuviéramos viendo vívidamente Barugasaki.
Bueno, esto es la teoría, vamos a la práctica, ¿no? Vamos a intentar explicar ejemplos de estos inventos.
Venga, ve lanzando.
Algunos ya, como os he comentado el tema, algunos ya sabéis algunos.
Sí.
Hay uno que es el más famoso, que aparece en uno de los libros hace ya 20 años, el... chindogu más famoso de la historia es el palo selfie.
¡Hala! ¡Hostia!
El pues palo no selfie eso. Aparece en un libro que tiene más de 20 años, con una cámara analógica de estas compactas negritas de toda la vida que todo el mundo ha tenido alguna vez, sí, de carrete.
Que había que pasar con la ruedecita.
La ruedecita, ahí está. Pues ese es uno de los inventos que aparece...
Como el chindogu por antonomasia, si lo tuviéramos que
decir.
Y ese
es el más famoso que hay, pero bueno, nosotros vamos a traer algunos así...
Menos reconocible, pero
bueno, reconocible, pero que son, yo creo que son hasta útiles
y más divertidos. Pero también te digo que, oye, que no, que lo que es una tontería en un momento, bueno, 20 años después,
siempre ha existido. Se ha llamado monopié, un trípode de un solo pie,
pero nadie lo sujetaba de la forma para fotografiarse.
Claro, se usaba como trípode, claro, para apoyarlo en el suelo, pero no para hacerse autofotos.
Es este trípode que tienen muchos reporteros, por ejemplo, de deportes, para que se ponen en un córner, lo digo para que la gente lo imagine, que se apoyan para no que se mueva la cámara, lo justo para llevar, ¿vale? Lo que pasa es que ahora te lo enfocas hacia ti mismo, y es la diferencia.
Esa es la diferencia. Tú antes mencionabas, hablando sobre el metro, pues hay un chindogu, un invento, que es un sombrero con un chupón a la ventana.
Fijas
del metro.
Fijas el chupón a la ventana.
Te pones el sombrero en la cabeza y ya no se te cae la cabeza para el ladito.
Si nos escucháis por atrás es que estamos viendo las fotos en directo.
Así no molestas ridículas.
Pero me encanta que el gorro es un casco de obra.
Es un casco de obra en el
Yo creo que a lo mejor te pones el casco de obra porque a lo mejor sujeta más.
Y si se te va la cabeza porque estás dormido, tiene un casco,
está,
coño.
Claro.
Te pega un gorrazo. Está protegido.
Se te descuelga la cabeza, el casco se queda pegado al cristal. Vamos.
Claro.
Tú la hostia te la metes.
Para el Metro de Madrid, que viene muy bien, que ahí la gente se suele dormir y luego se despierta justo antes de llegar a su parada, sí, sí, y se levanta ya.
Oye,
se
eso, lo,
eso es flipante.
Eso lo tienen programado, ¿eh? Eso es alucinante. La gente, el tiempo que sabe que tiene que dormirse.
Pasa que ahora tienen que calcular que también quitar el chupón, guardar el casco.
Oye, que lo dejen ahí para el siguiente.
Ojo, puede ser eso.
Que vengan ya puestos ahí, que lo fabrique el Renfe.
Hay que pedírselo a Carmena.
Más chindogus.
A mí me gusta mucho el precursor del Rumba.
los robots estos que os limpian el suelo ahora, las casitas de los moderniquis, esto.
De los ricos.
Porque no
ricos.
Queréis usar las escobitas y demás. Pues antes, ya mucho antes, en antes, como decían los antiguos, sí, le ponían un body con felpa de esta, como una mopa, a los bebés. Y mientras el bebé se arrastra por el suelo, pues te va barriendo toda la casa. Perfectamente.
Entonces es como usar al niño para que se coma la mierda que tú no quieres limpiar, por decirlo así. Oye, no está mal pensado. Si el niño va a estar por el suelo igual, por lo menos te lo ahorra.
Que no tenéis bebé, pero tenéis gatito, perrito o lo que sea, pues también te venden, también te puedes fabricar tus zapatillas para el perrito y que el perrito vaya...
Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes de Hokkaido estarán de acuerdo conmigo en que sus madres le pondrían trapos en los pies y los echarían a patinar por la casa.
¿Para limpiar y encerar?
Cuando enceraba a mi madre el suelo.
Ah, ¿te usaba para eso?
Mi madre enceraba el suelo, nos ponía a mi hermana y a mí.
¿Podemos poner música triste Mama-chan y contar esto como una historia?
O no, que va, que va. Era, violín de... era muy divertido.
Era divertido, ¿no?
Violín de la lista de Childers. O cuando Paco cuenta historias de cunetas y demás. Sí, sí.
Y mi madre pues decía de eso, de que toda la gente que llegaba a casa pues decía, ¡ay, qué brillante tienes el suelo siempre!
Y entonces Paco, por dentro, reía.
¡Es
y,
por mí!
¡Es por mí! ¡Dilo, mamá,
es
dilo!
¡Es por mí! ¡Que es de mí ante el suelo que estás pisando! Bien.
Más porque de... me paso la madrugada haciendo como... Si patinaba.
El albarín ha entrado directo, ¿eh? Porque vamos, llevamos, ¿cuánto? Media hora a lo mejor de programa.
En vena, ¿no? Es que yo creo que Paco va en vena. Paco lo lleva en vena.
No, es que cojo la botella y le he puesto así, un pitorro de eso, de un gotero y...
Y para adentro.
Va directo.
Para las chicas.
Más Chindogu también.
Vamos a pensar en las chicas.
Chicas, tenemos para vosotros Chindogus.
Para Benito, que viene con los labios pintados.
La escopeta de maquillaje.
Para que nunca se equivoque, tenemos dos opciones.
Oye, la escopeta de maquillaje es un chindogu, ¿no?
Tenemos esa que estás viendo, que es ponerte una máscara aquí en la cara.
Una plantilla para los morros.
Que solo te sacan a los morros para afuera.
Sí, es una especie de...
Y es lo único que te puedes pintar.
Una especie de mascarilla que te deja fuera los labios y...
O no... esa, que no, no hemos bajado, no he compartido la imagen.
Así no te sale.
Es como un sello de esto de placa.
¿Eh? Pero para los labios.
Pero para los morros, o sea, con la forma de tus labios y te haces placa.
Pero te tienes que hacer un sello personalizado porque bocas hay muchas, ¿no?
Claro, pero puede ir a un sitio que le hagan el sello.
Y dice, viene por lo de la boca, ¿no? Claro, el tío te ve y dice...
Imagino que habrá una tienda especializada que te hagan ese sello.
Una especie de Saldaña, papelería, pero...
A mí ese me gusta más, este de los morros, bueno.
Bueno,
pero... el sello es más rápido, además porque el sello te lo puedes llevar...
Y después te lo llevas a la discoteca.
Y claro,
cuando... dándole besito a la gente con tu sello.
También.
Ah, por ejemplo. O ya eso, pues ya te has bebido unas cuantas copas, ya tienes el labio así reseco y dices, bueno, pues ahora...
Voy a repasar.
Me voy a repasar. Y ¡plum! No tienes que ir ni al tocador ni nada. Porque
certificado.
¡Paca!
Certificado.
Oye, con eso que ha dicho Berito de eso del sello de los besitos, yo me acuerdo que Danone daba una cosa de esta de broma, que era un sello con forma de labio y que venía con una pastilla de esta de acuarela roja. Para ponerlo
para que tú lo fueras manchando.
Y ponerte así besitos en la cara.
Besitos.
Y ese fue tu primer beso, ¿verdad, Paco?
No, fue con la aspiradora.
Chupón.
Una aspiradora Electrolux de esta así naranja enorme, era más grande que yo. La
¿le pusiste nombre porque la personalizaste?
No, que era de la Electrolux.
Y así fue también su primera felación. Sí.
Y la última.
No, pasado pues, de hechos reales.
Pensando pensando en esa gente que tiene relaciones íntimas con su aspiradora.
Sí, que las hay.
Los japoneses también han inventado almohada con un brazo. Para que tú, pues, abraces la almohada por un lado.
Y es como medio torso.
Y luego el brazo te abraza por el otro. Para no sentirse solo.
Este fue un poco famoso, salieron en algunas redes sociales y eso. Es una almohada que te la pones... como paralela a ti y por encima hay como un anexo que te cubre y te hace sentir
para
que no estás tan solo,
para que no seas un forever alone. Sí. También hay almohadas con forma de mujer
de piernas de mujer
que te puedes acostar en el culito, en las cachas, depende de lo que más te guste.
Ah, puedes elegir, ¿no? Tu parte de mujer no, favorita.
Claro, yo la almohada le puedes dar vuelta, digo yo, ¿no?
¿Y eliges la parte fresquita? En las noches de
verano. Ah, ya tiene las cachas muy calientes. Voy a ponerle el culito.
Voy a poner el culo que está fresquito.
¡Ay, qué frío tiene los pies siempre!
Más.
Paco estaba antes hablando, echándose colirio con su baile flamenco y demás.
Sí.
Pues los japos
se
inventan unas gafas.
Unas gafitas, gafunis.
Que tienen como dos embuditos.
Y te va
en directo. Cada ojal.
Sí, sí, el cada ojal.
Para echarse el colirio, eso es genial.
Hombre, porque no lo ves venir y te da menos miedo.
Yo esto lo completaría con un...
Pues lo ves venir muy lentamente, ¿no?
Claro, lo completaría con algunos ganchillos que te mantengan los ojos abiertos. Y dice, mira, ya te la he hecho por el embudo. Y encima, con unos ganchillos que te tengan los ojos abiertos, ya es que no se te,
oye, pues
si
es que te cae por huevo. De que la gota no caiga justo en el conducto, porque si no la gota te cae desde alto. ¿Eh?
Oye, pues a mí me molaría más que fuera como las pajitas de Nesquik que vendían antes, que eran así como un tubo súper largo.
Que diera muchas vueltas.
Que diera muchas vueltas. Ya llegará tu
que colirio. Que no supieras por dónde fuera. ¿Eh?
Ya llegará tu colirio. Que sea como el aguapark del colirio. Más chindogus.
Más cosas. Como
este me gusta mucho, porque estoy a dieta.
Como mi amigo Félix está de dieta y está contando su dieta en felixvida.es, aunque no pierda kilos.
Sí, no, es verdad, no lo he actualizado esta semana por vergüenza.
Pierdo tiempo.
Ahí chindogus muy guay para la dieta. Lidia, mira ese.
Pues, por ejemplo, puede comprarse este chindogus que es un medio plato con un espejo.
Entonces, si eres de los que llena el ojo antes que el estómago...
¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que tú veas el doble de comida, pero te comas la mitad.
O sea, que tú te echas tres albóndigas,
y este,
o sea, pero tú ves seis.
Claro,
es una tontería, pero en verdad es súper útil.
Por cada uno que te comes dos.
Hombre, yo al comerme la tercera y por la cuarta, yo no sé los demás.
Claro, pero yo digo, bueno, me sobra espejo, será comestible.
Esto es, los que somos incorregibles, en vez de comernos dos platos, nos comemos cuatro.
Claro, y lo pones así, medio plato con medio plato, y tienes un pedazo de plato con un montón.
Y con un espejo.
para limpiarte luego. Perfecto. Más chindogus, ¿hay más? ¿Tienes más mierdecillas de estas?
Tengo muchas. Venga, pues para sí, los que os gustan las papas asadas y...
Somos incorregibles.
Os gusta el kagasawa.
Sí.
Pues el baño portátil.
¡Hala!
Un maletín.
¡Hostia!
¡Uy, hostia! Esto
que con su váter, esto yo creo que es más un prototipo que otra cosa. Yo esto no lo veo muy funcional.
¿Pero eso dónde va a parar? Es como parece una Master System.
Pues
una
va a parar, yo creo que va a parar al maletín.
Rollo escupidera.
¡Hala, qué guay!
Va a parar directo al maletín y ya tú ya luego lo...
Y luego puedes, va por la ventana.
Puedes parecer un tío de negocio y hacer un mierda. Sí, sí.
Con su rollito de papel higiénico, todo muy...
Me gusta. Todas estas fotos en el tabancopodcast.es.
Me gusta porque tiene hasta su reposabrazos a un lado, ¿verdad?
Sí. Para dejarse caer ahí por el ladito.
Más chindogus.
A mí, por ejemplo, yo soy muy mocoso. Uh-huh.
Pero pues... no en la calle, ¿no? Porque eso está mal.
No, aquí no. Aquí me estoy guardando.
En Osaka te estás comportando.
Me estoy guardando. Pero, pues bueno, pues para la gente muy mocosa, pues te venden con una especie de gorra.
Esto es muy ridículo, ¿eh? ¿En
sí,
serio?
Claro. Pero es útil. Lo que pasa es que es ridículo. Te venden una especie de gorra con un rollo de papel higiénico encima.
Pero te tapa los ojos. Es un papel higiénico que está el rollo encima de ti y va colgando hacia adelante. Entonces, solo tienes que levantar la
no
mano.
No te tiene que poner gafas de sol. Te dan aquí, claro, y te tapa también. Mm-hmm.
Este quizás sea de los chindongu, eso más famoso.
Este es de los más conocidos también,
sale, ¿no?
Sí,
si
sí.
Buscas en internet.
Bueno, si te estás cagando también te sirve.
También, si te estás cagando en la calle, también. Nunca te va a faltar papel. La idea es que nunca te falte papel.
Mira,
para
yo
lo que necesite.
Mejoraría ese. Le pondría la parte de arriba que diera vueltas. Y entonces, si te hace falta por adelante, si no, lo giras y por atrás.
Te puedes tirar el papel por detrás, pasarlo por debajo de las piernas y
como David el gnomo cuando se secaba.
Claro, me gusta mucho ese ejemplo, es muy tierno de repente. ¿Quieres contar alguna historia de cuando eras chico? ¿Algo te pasó?
No.
Lo tuyo no tiene excusa, no, porque lo de Paco...
No tiene una infancia tan movida como la de Paco.
Bueno, tengo este aquí también, lo podéis ver. Es una mano.
Sí.
Para sujetar... los alimentos cuando hay que picarlos.
¡Hala!
Pues y es así, súper útil.
Y así nunca te corta los deditos.
Te puedes poner un guante de carnicero, que no es tan ridículo, o tener tu propia mano en casa.
No, pero es que un guante de carnicero no es un chindogu, es claro, una cosa
útil.
Esto que queda
Pero mira, esto está guay, porque la mano puede tener muchos usos. Todo el mundo piensa uno.
Ahí pues puedes picar la cebollita, puedes picar esto. Puedes jugar al cuchillito de... ¡Ay, ay, ay, que me corto!
Haciéndote el valiente, puedes hacer trucos de magia, puedes pintarte las uñas, puedes dar una aguantada. ¿Y el último Chindoku que me vas a regalar? ¿Tienes alguno más?
Bueno, aquí te tengo la imagen de...
Mira, pues ese no es tan tontería, ese se pondrá de moda.
Este
es
súper útil, dice. Este llegará algún día. El plato con soporte para el móvil.
Sí, sí, es ese, un cuenco de para sopa, para ramen.
Mira, ese plato con soporte es raro.
Ejemplo, que para que los peques coman. Mi hermana que le pone a lo mejor un vídeo al niño para que se entretenga mientras a la niña mientras come. Sí, está mal, pero a veces hay que hacerlo.
Yo espero como mínimo que ese plato tenga cargador. Debería tener un cable.
Oye, sí. Si
vamos a ver, es una cosa que tú fabricas.
Hombre, así a lo mejor se rápida. Carga con el propio calor de la comida.
Claro,
de la
por ejemplo.
O puede que sea sino como la linterna esta que funciona con luz solar.
Te lo voy a comprar porque
que también es otro chindongo.
Una linterna que funciona con luz solar.
Se la funciona con luz solar. El paso de cebra, ese también le gusta mucho a Paco, el paso de cebra portátil.
Eso mola.
Para llevártelo a cualquier sitio.
Sí, tú llevas un paso de cebra a cualquier sitio y tienes que parar el tráfico.
Poner tu paso de cebra.
Cuando los coches se paren, tiras tu paso de cebra, cruzas por encima y entonces pues ya, luego recoges tu paso de cebra y te va.
Lo bueno es que si te atropellan te dan una paguita luego.
Pero una paguita por haberte llevado eso. Como la que según la madre de Hugo merezco.
Merezco.
Un saludo aquí. ¿Cómo se llama tu madre? Inés.
Inés es tu madre. Que tiene un nombre más raro. Tiene Inés. Tu madre.
Parafraseando a Gamba. Querida Semi.
Recuerdo aquella noche que estuve toda la noche besando. Toda la noche en la casa. En la casa de Inés. Bueno, yo creo que ya nos hemos quedado bastante a gusto. Japón por ahora.
Yo te digo, pues eso. Que haces una búsqueda de Chindogu en internet.
Sí.
Y encuentras miles de ejemplos. Unos palillos con ventilador.
Para comer mientras.
Para enfriar la comida mientras te comes los fideos.
Y así no tienes que sorber y quedas
jugando. Ya tienes que soplar.
Sí, o el tenedor que da vueltas. El solo va girando y te va enrollando el espagueti.
Eso lo sacó Maggi. Noodles. Eso lo sacó Maggi. Después, en unos espagueti para los niños chicos, sacó el espagueti que enrollaba sol.
Duraría ahí, dos comidas.
Millones. Lo que se os ocurra.
Lo tienen hecho.
Ya está inventado.
Y si no, darás una vuelta por AliExpress, que es muy parecido.
Lo que se os ocurra ya está inventado. Además, estamos aquí en Osaka y lo estamos viendo todos. Todo. Aquí
y las gafas estas con rayas por delante.
En el hotel que nos hemos quedado.
Que en el hotel Osaka... NH Osaka.
NH Osaka.
Bueno, el Tabanco Podcast ha vuelto todas estas cosas que son mucho más visuales en realidad, que lo sabemos, que radiofónicas. Lo que pasa es que queríamos volver de una forma un poco especial. Ya volveremos por los derroteros más normales. Haremos
Feli
programas.
Dice radiofónica como si hiciéramos radio.
Intentamos hacer radio.
Cuando le explico a la gente lo que es un podcast, le digo, que salgan unos podcasts, escúchame. Y dice, ¿un podcast eso qué? Y digo, eso es como un programa de radio, pero que te lo va de la radio, que te lo va
internet.
De internet.
Y lo escucha cuando tú quieras.
Y lo escucha cuando quieras.
Tienes ventaja, tienes muchas ventajas. Y intentamos.
Y de, guay, pues.
Dirán, pero eso no puede ser bueno.
Intentamos hacer. Y nadie se lo baja, Paco, a no ser que esté en Japón. Quiero recordar dos cosas a los oyentes.
Dicho a cuatro gatos.
Pero la gente tira. Los que no sepan eso te dirán, ¿y eso que tiene virus? A ver si me van a cobrar por eso.
¿Me vais a permitir que vayamos despidiendo el programa?
Venga, tú manda.
Para el Messenger.
Y bueno, yo quería recordar varias cosas. En primer lugar, que el Tabanco Podcast creo que va a volver. Siempre digo creo porque digo que va a volver y luego no vuelve.
El Tabanco Podcast siempre está volviendo.
Siempre está volviendo. Es una eterna vuelta.
El eterno retorno.
Una eterna vuelta a la subnormalidad, en realidad. Que es lo que nos caracteriza, pero bueno, nos reunimos aquí, charlamos y alguien...
Pero bueno, todas las cosas subnormales que hemos dicho, no las vayas a oír porque las corta el Adobe Katana.
Sí, el Adobe Katana.
El Adobe Katana lo corta todo. Esto se queda en 27 minutos.
Ahí va, está sobrando la mitad. No, voy
a apostar si durará 30 minutos, 10 o 1 minuto.
Voy a respetar. De todas formas, como te decía, ya vamos a terminar y esto sí es verdad. Quiero recordar varias cosas.
Ya
estamos...
tenemos que coger el avión.
Sí, porque ya se está haciendo... Y después
además, yo echo de menos Andalucía, me habéis puesto el curso de andaluz. Y me he puesto
una
tontorrón.
Cosita de el Tabanco Podcast está en el tabancopodcast.es. Estamos en el canal de iVoox del Tabanco Podcast, que es muy fácil encontrarnos. De hecho, es donde más fácil es encontrarnos. Yo recomiendo siempre la web porque ahí
es donde nos encuentran los japoneses. Además, si nos encuentran en japoneses, ¿cómo no nos vais a encontrar ustedes?
¿Por qué no me encuentras tú?
Búscame.
¿Pero
aquí
son
estoy.
Japoneses que nos escuchan o son expatriados en Japón los que nos escuchan? Los queremos igual.
Son ETA. Eso es hilar muy fino.
Que mientras están ahí
Rodrigo,
rompiendo ahí, descuartizando cuerpos y demás para guardarlo y clasificarlo, pues nos están escuchando.
Ay, Dios.
Que sepáis que los japoneses no abrirán los ojos al mundo.
Creo que es lo más coherente que se ha podido decir hoy. El Tabaco Podcast en Facebook, en Twitter, en Instagram lo vamos a abrir.
Arroba Tabaco Podcast.
Arroba Tabaco Podcast, el Tabaco Podcast, facebook.com/Tabaco Podcast. Y pones en Twitter Tabaco Podcast y sale. Y después, que yo me voy a despedir con Space Surimi. Surimi
es
japonés.
¡Vamos!
Wasabi, ¿no? Mr. Wasabi. Recomiendo, los tendremos un día. Los voy a llamar porque son coleguitas.
¡Pansa ahí, mi gente! En China están pillando wasabi con Jackie Chan y Mr. Miyagi. Space Surimi está en el tatami. Play with me como con Konami. Aliento de dragón, bailarines al vapor. Godzilla con gamera reventando Japón. Como arroz y me vibro, soy el puto Bruce Lee. Pulso el botón de pausa y veo las dragas de Chun-Li. Estoy muy mono con mi kimono. Veneno escupo como cómodo. Técnica del mono borracho controlo. Con todos los muertos de Yoko Ono. Con un palillo comiendo gambas o quitando del hilillo de la tanga. Me paso el Tekken 3 con el panda. Y tú eres maricona como Rama. La tuya Yakuza underground triada. Hattori Hanzo fila mi katana. De paquete con anil en una Barbie Varian. Arigato en japonés significa gracias. Carne de gato es una delicia. Princesa Mononoke motherfucking geisha. Ciego de esa que no distingo el yin yang. Me saco la trompa y que Jay Chin Chan. Con Jackie Chan y Mr. Miyagi. De lo como crudo como Tataki. Después del postre un dorayaki. Pato Pekín, Tai Chi, Krillin. Me paso el Tekken 3 como Kujin. Sombrero de picador, eléctrico Raiden. Puchero japonés, Peter Ramen. Reser Boy Dogs es de John Woo. Tengo la boca más seca que los pies de Kung Fu. Te troceo en taquitos como si fuera tú. Y te absorbo el alma porque soy Chan Tung. Películas, manga en una tele Samsung. Ataques de epilepsia viendo ninjas. Sobre un tabanco de Tokio cantando gitano. Me toca las palmas hasta que chiquitano.